Amigos y amigas de Flaxo Especiales, hoy tenemos una edición, la edición número 5 de esta temporada número 13 de Flaxo Especiales, hoy dedicado al mes de la afroecuatorianidad. Así que así iniciamos esta edición de Flaxo Especiales.
Política, economía, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Flaxo Especiales. Mi nombre es Angie Mora y hoy tenemos este episodio dedicado al mes de la afroecuatorianidad. El pasado domingo, 12 de octubre de 2025, se celebró el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. En este marco, el colectivo Voz Afro de Flaxo Ecuador, tendrá una serie de actividades que hoy socializan. Para ello nos acompañan pues, dos mujeres que me enorgullece pues, presentar, son parte de la comunidad Flaxo y hoy pues, nos contarán y nos socializarán sobre estas actividades. Nos acompañan en este caso Roxana Jaramillo España, ella es mujer negra rastafari, nacida en Ecuador, es militante panafricanista, antirracista y obrera por los derechos de las mujeres. Ella es fisioterapeuta de profesión y maestrante de sociología política en nuestra institución y también es subdirectora en el colectivo Afro Centrado Abdis Aveda y presidente del colectivo Voz Afro de Flaxo Ecuador. También nos acompaña Melissa Corest, ella es cubana, licenciada en comunicación social, maestrante en sociología, asesora también en temáticas comunicacionales y en producción de eventos y procesos desde enfoques descoloniales. También es vicepresidenta de Voz Afro, bailarina y modelo en los ratos que no escribe o está en procesos de activismo. Así que quiero darle la bienvenida a ambas, a Roxana, a Melissa, por estar acá. Y cuéntenos un poco, ¿cuáles son las condiciones que enfrentan hoy las comunidades afroecuatorianas en materia de derechos, representación y justicia social? Un poco para empezar un poco esta conversación. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, creo que hablar de la afrodescendencia y el antirracismo negro en cuestión de derecho es hablar de un proceso que va muy lento y también muy retrasado hablando de los derechos y las reparaciones que merecen los pueblos afrodescendientes. No existen leyes que penalicen al 100% muestras de racismo y por eso existen muestras de racismo desde la policía, en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo y claro, se presentan mucho más en momentos como estos, momentos de paro, en donde los cuerpos afrodescendientes, los cuerpos indígenas son criminalizados y de alguna manera tienen que buscar la forma de seguir sobreviviendo, de seguir existiendo, de seguir diciendo estamos aquí a pesar de que existen o han existido borramientos estadísticos a las poblaciones afrodescendientes. Entonces creo que si tomamos los ejemplos a partir desde ahí, desde el borramiento estadístico que se da de nuestros cuerpos, la forma en la que se han olvidado nuestros territorios, el racismo ambiental que presentan ciertas comunidades afrodescendientes, podemos darnos cuenta que en materia de derechos las comunidades afrodescendientes van muy retrasadas y no por las comunidades afrodescendientes, sino por la invisibilización que se ha dado a la historia, a sus vidas y también por el borramiento que necesita hacer el Estado, ¿no? Para poder justificar ciertos actos y ciertos abandonos.
Claro, aquí hablabas un poco del borramiento estadístico y yo también pensaría, y no sé si, estaría en lo correcto, pero también estaríamos hablando de una resistencia al cambio, ¿no? Una resistencia producto precisamente del patriarcado, pero también de comunidades y de sociedades profundamente racistas, profundamente xenofóbicas también. Y básicamente lo que siempre predomina, al menos en estados, un poco también estados heteronormados, patriarcales y también con unas profundas políticas neoliberales también han promovido siempre estos borramientos estadísticos, ¿no? Estos borramientos estadísticos que silencian voces, que invisibilizan procesos, que invisibilizan también vivencias y también nuestra propia identidad, ¿no? Y partiendo de esa identidad, ¿no? De lo que ha sido la población afrodescendiente, la población afroecuatoriana a lo largo de la historia de nuestros países, desde la era colonial y también inclusive la era republicana. También me gustaría un poco pensar en cómo se está revitalizando la herencia afro, ¿no? Cómo las nuevas generaciones, entre esas ustedes que son han tenido un papel, están trabajando en ello, ¿cómo consideran ustedes que pueden estar revitalizando la herencia afro? Melissa, tal vez.
Sí, Angie, gracias, estaba recordando tu nombre. Fundamental que hayas mencionado cómo se están renovando esas maneras de sostener el tejido social de las poblaciones afrodescendientes y afroecuatorianas específicamente. Porque al enfrentarse en una sociedad, en este caso la ecuatoriana y en general yo creo que la región,
sí,
al desmembramiento y a la extracción constante de lo que significa la vida por parte de las regiones y los países que colonizaron estas regiones, Ecuador, Cuba, ajá, América Latina, había ya en general,
sí,
pero bueno, o sea, traes a la mesa la necesidad de, sí, identificar todo esto que pasa, pero de saber mantener lo que se ha heredado por muchos años. Entonces, desde el arte es una de las ramas principales que sostiene la vida de muchas personas que necesitan salir así de espacios violentos. No porque otros vayan a hacer menos o más, sino porque tienen la intención, estos espacios artísticos, en el caso de las artes, de dar y de construir dignidad para las personas que forman parte de esos espacios y para quienes puedan integrarse o lo están haciendo en otros espacios y poder articular eso. Desde la educación es otra de las áreas fundamentales que se necesita para que continúen esos avances o solo esas trincheras que ya tenemos.
Sí, y por lo menos la parte de la educación a mí me parece fundamental y trascendental, porque inclusive también es la necesidad, inclusive desde los espacios académicos, poder incluir la investigación desde la visión de la afrodescendencia, parece, porque hay muchos autores, muchos académicos que quieren venir a hablar de afuera, ¿no? Y a veces se terminan contando algunas cosas que no vienen propiamente de estas comunidades. Creo que esa es una de sus principales banderas y me gustaría un poco que nos cuenten al respecto.
Sobre eso que mencionabas, en donde el conocimiento académico, la educación académica incluye. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con utilizar el término incluye. ¿Por qué? Porque no está incluyendo, no, eso es reconocer, respetar con lo que siempre ha estado, porque el conocimiento solo se separó por otras razones. El conocimiento que se produce desde la academia, desde las academias distintas, se separó por otras razones que tienen que ver.
Y que tiene que ver mucho también precisamente con estas visiones que se han perpetuado, ¿no? Socialmente, ¿no? O sea, como los blancos son los únicos que pueden hablar ciertos temas, entonces, y también la academia en algún punto fue bastante racista en algunos casos, ¿no? Entonces, claro, también eso podemos pensarlo, ¿no? Podemos pensar de esa manera y la intención es eso, reconocer de que existen otras voces, de que existen otras posibilidades y otras formas de investigar que también desde una visión mucho más más cercana poder plantear realmente los problemas, ¿no?
Yo creo que para empezar a hacer cambios dentro de la academia es necesario utilizar los términos adecuados y precisos. Entonces, entre utilizar estos términos está esta onda de decir tal vez antes y ahora ya no, es una forma de seguir ocultando el racismo que existe en la academia. Y la academia es profundamente racista, por eso existen existimos personas afrodescendientes que, a pesar de que estamos en estos espacios, uh-huh. Ocupando estos espacios porque nos pertenecen y porque es necesario que estemos aquí escribiendo para que las personas que están caminando junto a nosotros, sean infantes o sean personas de nuestra edad o mayores, lean cosas que los representen, las representen, pero... Claro, si es que nosotros seguimos diciendo en algún momento fue, esto sí. ya no es, sí. es seguir perpetuando estas ideas de alguna manera racista. Uh-huh. Y lo digo así porque es importante que la comunidad, el mundo, el universo, no, entienda y sepa que cuando nosotras y nosotros hablamos de racismo, en realidad no estamos hablando de manera personal, en sí. ocasiones sí. Pero estamos hablando de una estructura.
De un colectivo también, ¿no?
Ajá, de una estructura. Más que un colectivo, una estructura. Porque nos enseñan a ser racistas. El ambiente es racista. Los lugares en donde habitamos son racistas. Que si la Flaxo no puede tener imágenes coloridas en las paredes porque se puede ver folclorizante, ¿no? Que no tiene que ver nada con la folclorización, sino que genera más ánimo en los estudiantes y obviamente otro tipo de conexión entre ellos. Entonces, todas estas cosas, todas estas lógicas que nosotros estamos viendo constantemente y muchas veces no reaccionamos o no entendemos, también son situaciones racistas claro. que nos llevan como a solapar, a tapar y a encubrir de alguna forma como las expresiones racistas que aún se están dando. Y claro, eso es algo que pasa bastante en la academia, por no decir nombres.
Claro.
Hablando del hecho de que, por ejemplo, en sociología política, porque aquí se habla la plena, no, muy pocas veces tuve autores afrodescendientes.
Sí, ese era un tema que me interesaba mucho conversar precisamente por eso. O sea, porque a veces tenemos una visión muy eurocentrada de la academia también y capaz era muy importante tener la visión de ustedes y tener también esta posibilidad de tener de hacer crítica, ¿no? De poder de alguna u otra manera también aportar con la voz también a profundizar o visibilizar la necesidad de cambios, ¿no? Que esa es la misión, ¿no? Planteaban un poco también sobre la cultura y en este momento vivimos en unas circunstancias estatales complejas con, digamos, recortes presupuestarios en el área de la cultura que pueden estar afectando inclusive también ya per se las condiciones en la cultura siempre han sido muy precarias y ahora mucho más con todos estos recortes, con la ausencia de ministerios, con fusiones de ministerios en educación, cultura. Esto ha traído también profundas desavenencias también para el sector cultural, pero ¿qué piensan ustedes también al respecto?
Que forma parte de ciertas formas de gobernanza disminuir los recursos para determinadas áreas sociales. Entonces, si esta forma de gobernanza actual disminuye los recursos para la cultura, la educación, etcétera, etcétera, es porque su interés principal no está en esa área. ¿Es nuestro interés como sociedad, como región, fortalecer esas áreas? Obviamente sí. Uh-huh. Y por ello es que debemos empezar a entender la cultura más allá de lo artístico, ajá, o lo relacionado con el conocimiento, ¿sabes? Entonces, la cultura de los lugares en general están formadas por muchas cosas: ideología, valores, política, economía. O sea, es como todo, vamos a decirles, es como lo que recubre, teje los lazos entre esas demás sistemas uh-huh. completos, en fin. Y ella va a estar debilitada, la cultura en este caso, o las culturas, o los procesos culturales van a estar debilitados. Uno, por la falta de recursos económicos. Uh-huh. Dos, por la falta de capacitaciones. Tres, por la falta de acceso. Y voy a mencionar solo estos tres porque dan paso a cuestionarse otros puntos en donde se sigue desmantelando la uh-huh. cultura, o se sigue aportando a un tipo de cultura en específico. Porque que también entendemos que no es que cuando no se da recursos o no se da dinero o no se accede a tales casos, no es que no hay cultura. La cultura siempre está sí. y se forma de distintas maneras en distintos territorios, en distintos lugares. Pero al iniciar con las formas de gobernanza promueven un tipo de cultura, vuelvo a donde qué tipo de cultura en el 2025 estamos construyendo. Exacto. Mm. Del tipo que sea, no es ahora mismo como mi interés clasificarlo, pero es una en donde no se está fortaleciendo la educación. Las formas de educar, las formas de aprender. Porque educación también, hay procesos educativos comunitarios, hay procesos educativos institucionales, en fin, se da de diferentes maneras en diferentes áreas. Pero la apuesta política como nación tiene que existir.
Claro, y si partimos de eso, también podemos, y ya adentrándonos junto al tema afroecuatoriano, también podemos partir, y afrodescendiente, para englobarlo más, América Latina también, podríamos estar partiendo entonces que esta ausencia de política pública también, digamos, también está abriendo las oportunidades, o también para que, digamos, como tú partías de otras sectores de la sociedad también estén haciendo cultura y estén promoviendo otra cultura, ¿no? Otra forma de hacer cultura más alejada del status quo, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué piensan ustedes que ha sido el papel del arte para revitalizar la identidad afroecuatoriana y afrodescendiente? No sé si Roxana me puedes ayudar con ella.
Sí, yo quisiera acotar algo a lo perfecto. Anterior. Lo que pasa es que a mí sí me gusta tirarle.
No, está perfecto.
A mí me parece como súper importante hacer el análisis que hay detrás de todas estas conversaciones.
Sí.
Porque claro, existe una preocupación de lo que está pasando culturalmente ahora que se cierran ciertos ministerios, la. Pero yo me pregunto, todas estas personas que en este momento están hablando de todo esto, ¿saben cuánto costaba realizar el mes de la afrodescendencia cuando se querían buscar espacios, yo qué sé, la Casa de la Cultura, cuando se quería buscar espacios en Flaxo, cuando no había tanta gente en Flaxo, Entonces, a mí me parece interesante poner sobre la mesa de hacer el ejercicio de entender que existen ciertas comunidades que ya han vivido lo que actualmente estamos viviendo y que siempre hemos estado denunciándolo. Y lo digo porque, estamos en un momento crítico del país y creo que es importante aprender a escuchar. Entonces, siempre existen comunidades que han sido silenciadas, siempre existen comunidades que ya han venido viviendo todo esto. Es que existe el mes de la afrodescendencia, son las personas afrodescendientes, los negritos que están por allá y X, no les vamos a dar como los fondos. Es que tenemos el Día de la Mujer Afrodescendiente, recién fue estipulado en el Ecuador en el 2022. Entonces, y las personas afrodescendientes entran a formar parte de la Constitución en 1998. Entonces, estamos hablando de cosas que las comunidades afrodescendientes y muchas comunidades indígenas o comunidades amazónicas han venido viviendo constantemente y han venido denunciando, pero no lo entendemos.
Sí.
Ahora, para responder la última pregunta, a mí me parece también importante entender que existen ciertas formas que nosotros vemos como cultura, como algo de entretenimiento, pero para las culturas originarias, especialmente las afrodescendientes, hablando de afrodescendencia, porque soy una mujer afrodescendiente, las expresiones que muchas veces se ven como artísticas son expresiones que tienen que ver con la espiritualidad del pueblo afro. Entonces, claro, la gente dice, ¡ay, qué lindo cómo tocan la marimba! Eso es arte, aplaudimos, bailamos. Pero para nosotros eso significa algo, porque la marimba se afina con el sonido del viento o con el sonido del agua, y esto significa que tú tienes una conexión con el agua, con el viento, con la tierra, y esta o sea, y cuando tú tocas la marimba, lo que estás haciendo es generar un trance entre las personas para que todas terminen latiendo, para que el corazón de todas termine latiendo al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto y nosotros lo ponemos simplemente en la categoría del arte y decimos, claro, es que el arte tan bonito les está salvando la vida, no es el arte. Son las expresiones que las personas afrodescendientes han necesitado, han tenido que preservar para poder agarrarse de lo poco que le dejó la colonialidad, sí, de lo poco que le dejó la esclavización. Entonces,
es una forma de resistir también, perdón que te interrumpa, es una forma de resistir y de proyectar la
misma. Pero hablando de la resistencia lejos de la romantización.
Exacto.
Porque siempre que hablamos de resistencia decimos, ay, qué lindos los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes están resistiendo. Pero a nadie le interesa cómo están resistiendo. Uh-huh. Y es en ese momento cuando decimos, ay, sí, es que en este momento el Ecuador no tiene luz y vamos a protestar por la luz. En Esmeraldas no han tenido luz años. Correcto. En el Valle del Chota se va la luz una semana y nadie dice nada. Uh-huh. En comunidades indígenas muchas veces ni siquiera llega la luz. Y claro, ahora estamos protestando por esto porque está pasando en la ciudad, pero... Está pasando en la ciudad porque antes no protestamos por las personas que están manteniendo la vida en el Ecuador. Obviamente todos mantenemos porque, ajá, pero existen personas que están manteniendo, y cuando hablo de mantener, hablo de la conexión que tenemos como ecuatorianos. La conexión de la afrodescendencia, la conexión del indigenismo y la conexión que están buscando ciertos sectores mestizos, otros tal vez se olvidan, otros tal vez se van a otros lugares. Uh-huh. Pero creo que es importante agarrarse de esto, de estas raíces, como para poder entender que, claro, viene desde afuera, Nat Geo nos dice esto es arte por tal razón y lo tomamos como arte, pero más allá de ser arte, son expresiones ancestrales. Uh-huh. Entonces creo que eso, más allá de el hecho de pensar que es el arte el que está salvando, es la necesidad de seguir preservándonos y de seguir teniendo cerca nuestra ancestralidad, a nuestra madre África, a Esmeraldas, a las personas que han tenido que ser desplazadas a Cuba, en el caso de Meli que está viviendo acá. Entonces, eso.
Muchas gracias. Y esto me da pie para preguntarles un poco en esta necesidad que ustedes plantean, esta necesidad de seguir preservando estas raíces, ¿no? Y esta parte de lo que somos, ¿no? Porque al final del día somos esto, también somos, también tenemos raíces y tenemos herencias, digamos, para las personas que no, digamos, yo me autoidentifico como mestiza, pero yo sí me siento parte también, porque como mestiza también tengo herencia afrodescendiente. Y me gustaría, dentro de estas necesidades de preservar, que nos cuentes ¿Cuál ha sido el propósito de este mes para Voz Afro, las actividades que han realizado? Que me cuentes un poco las actividades que han realizado, digamos, que han podido salir de ahí, qué reflexiones han salido de estas actividades. Y también me gustaría que nos cuentes qué tenemos próximamente. Y que para que la gente también pueda un poco conocer de esto, y también porque también parte de nuestras inquietudes, parte de que muchos no conocemos, y esto me hago mi mea culpa también, que a veces como que vemos la lucha muy desde lejos, ¿no? Entonces, y inclusive nos gustaría que nos cuentes un poco esto, y si todo el mundo está incluido dentro de estas temáticas, estas acciones, cómo pueden participar, a dónde pueden ir.
Gracias, Angie. Bueno, el mes de octubre no es solo para celebrar la afrodescendencia o la afroecuatorianidad, es para reconocer, dignificar, etcétera, etcétera, de verbos que se deben poner sobre la mesa para que no sea solo el mes de octubre, uh-huh, y se entiende que esto es sistemático. Y la sistematicidad de estas de estas acciones, de estas ideas, tiene que ver con el cambio cultural que queremos hacer.
La necesidad de visibilizar, ¿no?
Exacto. Y el mes de octubre inició con una acción el 16 de octubre a las 5 de la tarde en el Salón de Afiches, aquí en Flaxo, en uh-huh, la Torre 1, la Torre de los cajeros.
La cafetería, sí.
Que tenía el nombre Respirar en Negro. Y inició con ello porque la jornada está dedicada a una salud mental antirracista. Cómo promover, cómo fortalecer la necesidad de hablar de una salud mental antirracista o de poder acceder a cuidados mentales desde el antirracismo para las personas afrodescendientes y negras de Quito en este caso, porque...
Ajá. Sí.
Y vienen más acciones los próximos viernes. Te las vamos a ir contando ahora. Este día, el 16, de los principales resultados, de los principales cuestionamientos que se hicieron, estaban relacionados con entender cómo el racismo afecta y cómo se puede cuidar a las personas cuando ocurre esto. Yo siempre menciono como que veamos el racismo, además de todo lo rimbombante que puede sonar el concepto, como una herida social que está en los tejidos que nos unen o que nos separan, pero está. Y esa herida sangra una vez se hace una acción, una frase discriminatoria por las razones que da racismo. Una vez se aprende, que se aprende desde siempre, desde que nacemos. Tú tienes que ser esto o esto, la elección de cuerpo es esta o esta, etcétera, etcétera. Entonces, entenderse desde el cuidado antirracista de psicólogas, psicólogos que invitamos, fue inspirador, fue de mucha reflexión, porque siempre son temas profundos a fin de cuentas. Se tocan esos momentos de vida de las personas en donde tuvieron que pasar por humillaciones, por faltas de atención, etcétera, etcétera. Y poder abrazarnos en esa comunidad hablando de eso da siempre da ese aliento de esperanza, diría yo. No por romantizarlo, en realidad quedan muchas cosas por hacer y el tejido está bien fracturado, como ya sabemos. Pero que se pueda promover es parte de lo que queremos hacer.
Y precisamente esta visión de tejido social fracturado también promueve a la necesidad también de intentar desde los espacios que ocupamos poder intentar visibilizar o poder visibilizar las problemáticas. Me gustaría un poco...
Las demás actividades, sí. Te tenemos que decir.
Ah, por favor.
Sí, bueno, el día viernes 24 vamos a tener dos actividades. La una es a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta va a ser una feria de emprendimientos. Empezamos con la idea de que sea una feria de emprendimientos afrocentrada, pero claro, la idea es que podamos hermanarnos y abrazarnos. Entonces les invitamos, y la razón por la que estamos buscando el generar esta feria de emprendimientos, que es algo que se está viendo bastante como últimamente dentro de las comunidades afrodescendientes, es el hecho de que las comunidades afrodescendientes estamos buscando la autodeterminación económica. Y estas son formas de generar la autodeterminación, desde nuestra forma de hacer arte, desde lo que sale de nuestras manos, desde lo que sale de nuestras imaginaciones, desde nuestros sabores, desde nuestros conocimientos y saberes. Uh-huh. Después de eso, el mismo viernes a las 5 de la tarde vamos a tener un encuentro que es abierto a la comunidad, y les voy a decir por qué es abierto a la comunidad. Se llama La Tira en Negro, Arquitectura del Cuidado Comunitario. Arquitectura del Cuidado Comunitario, porque lo que nosotras queremos hacer, como ya lo dijo Meli, es centrarnos en este octubre en la salud mental afrodescendiente. El anterior año nosotras trabajamos la política negra, en este año decidimos trabajar la salud afrodescendiente. Y en este encuentro lo que nosotras buscamos es generar un panel con distintos psicólogos, psicólogas, que hablen de distintos temas de la afrodescendencia. Tenemos maternidad, tenemos masculinidades, tenemos educación, tenemos ancestralidad y tenemos también Estado. La cuestión es que, viendo desde todas estas perspectivas, queremos trabajar un producto para poder bajar esto, porque el punto de que estén cuerpos negros dentro de esta academia que tanto ha dolido es el hecho de poder generar la repartición del conocimiento y poder generar también como estos espacios en donde se generen núcleos negros que ayuden a personas afrodescendientes a poder seguir en esta sociedad que en serio es dura cuando hablamos de racismo. Entonces eso, y claro, nos interesa que personas que tengan afines a la psicología, al psicoanálisis, a las terapias y también al conocimiento de la sociedad estén empapadas de este conocimiento, de saber cómo sentimos y por qué nos negamos a seguir siendo objetos de estudio y queremos ser nosotros y nosotras, uh-huh. nosotras quienes escribamos nuestra historia, porque ajá, sigue pasando lo que ha pasado siempre. Y de ahí tenemos el viernes 31 otra actividad que les contará Meli.
Resistiendo en negro, táctica afrodescendiente en The Woman King, La Mujer Rey. Es una película que pude ver sola y acompañada y todas las veces he llorado.
Porque, ¿no la recomiendan entonces?
Obviamente. El 31 a las 5 de la tarde en la sala de audiovisuales del subsuelo 1 en la torre 2. Ese sí es la torre de los cajeros caballeros.
Ok, ok.
Y será una película que pondrá...
Pues, abierta al público, gratuita.
Sí, es abierta, okay, perfecto. Gratuita. Sobre la feria de emprendimientos pueden inscribirse las personas en el link que está en la biografía de el Instagram, de la cuenta oficial de Voz Afro. Se llama vozafro.oficial. Y respecto a la película de nuevo...
Vamos.
Es una historia relacionada... basada en hechos reales, obviamente, no les voy a dar, porque yo suelo hacer spoiler.
Bueno, hay gente que le gusta spoiler, hay gente que no, así que la gente que no le gusta el spoiler, por favor, no escuche.
No voy a hacer spoiler, se trata de parte de la historia, de cómo se luchaba, cómo se guerreaba en sí, en lugares específicos de África, que no voy a decir para que la gente venga y vea.
Por favor.
Y... los países de Europa que ya estaban yendo a buscar personas para venderlas como personas esclavizadas y hacer trata y demás y demás. Entonces, en sí no se trata de la segunda parte que dije, sino de cómo los territorios allá podían y tenían la necesidad y además abogaban porque no existiera la esclavización ni la trata transatlántica. Vengan a verla, estamos esperando.
Por favor, nada, quiero para terminar agradecerles a ambas, a Roxana, a Melissa, por la oportunidad de estar acá en la radio, de poder conversar de estas actividades que digamos, primero también agradecer Angie lo personal, agradece mucho la presencia de ustedes, hemos aprendido hoy. Y hemos aprendido mucho y también estas actividades precisamente busca la posibilidad de esto de ir buscando la posibilidad de traspasar estos conocimientos, ¿no? Pero también más allá de eso, yo creo que es esa posibilidad de que podamos compartir juntos, de abrazarnos en comunidad y de reconocer las existencias de los cuerpos racializados, de reconocer la existencia de borramientos estadísticos, de conocer también y de visibilizar y más que eso de concientizar, porque este tipo de problemas o estas problemáticas ha estado perennemente a lo largo de nuestra historia y mucha de ellas no siempre se ha invisibilizado. Eso es un poco alguna de las cosas que hemos hablado el día de hoy, que vamos a seguir invitando a que reflexionemos, a que sigamos reflexionando, que sigamos, como decían ellas, y me quedo con esta palabra porque me gustó mucho que nos podamos repartir conocimientos, y también me gustaría invitarles a ambas también, que como muy bien decían, esto no es solo para conmemorar un mes, sino que esto es una necesidad de visibilizar problemas que siguen estando en la sociedad y que seguirán estando mientras no hayan transformaciones, ¿no? Y por eso me gustaría en este marco también invitarles a que podamos seguir participando de estos espacios. Flaxo Radio es un espacio en el que podamos seguir participando, capaz tener un espacio un poco más permanente, un poco para hablar de estas problemáticas de la afroecuatorianidad, de las problemáticas que tenemos, de las condiciones materiales, que muchas de ellas se entremezclan con, porque, digamos, los problemas culturales, los problemas de educación se entremezclan, pero que también se profundizan mucho más en poblaciones como la afroecuatoriana. Entonces, eso era un poco la invitación, agradecerles a ambas y también Agradecerles a todos ustedes que nos ven y nos ven en este momento y nos verán próximamente en formato podcast, nos escucharán también en formato podcast, así que nada, agradecerles por estar acá y agradecerle también a Roxana Marisa por compartir su voz y su pensamiento en este episodio especial y también invitarles a que participen en los espacios que tiene preparado Voz Afro para estos días, ¿no? Que era el 24 y también el 26, ¿me puedes recordar?
El 31.
El 31, exacto.
El los dos viernes.
El 31 y el 20, el 26 de 11 hasta las 3 de la tarde.
Y de 5 a 7.
Y de 5 a 7 de la noche. Y también tendríamos el 31 de octubre este espacio que no me lo voy a perder. Muchas gracias. Para que puedan participar. Todo esto acá en Flaxo Ecuador para que puedan participar. No sé si quieren conversar o decirnos algún detalle adicional, si les quedó algo pendiente por decir, este es el momento.
Yo quisiera que la gente que está en Flaxo, la gente que no, la gente que nos escucha, nos vea, no sé, esté pendiente a las redes y a todo lo que se viene con Voz Afro, porque estamos emprendiendo un camino que es un camino muy importante y muy lindo para ¿qué estamos construyendo para las personas que vienen caminando junto a nosotros, nosotras? Así que a la gente invitarle que nos siga, más allá de el hecho de tener seguidores, porque se vienen cosas, uh-huh. Y se vienen cosas muy bonitas. Así que si realmente queremos ser aliados de las luchas, de la lucha, creo que es momento de empezar a ver y a pensar y sentir en negro también.
Gracias, Angie.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad les agradezco mucho por sus conocimientos, por esta necesidad también de visibilizar estas problemáticas y con nosotros será en otro espacio con otras nuevas otros temas coyunturales o estructurales que siempre se suelen discutir en este podcast Flaxo Especiales. Mi nombre es Angie Mora y conmigo será hasta otra oportunidad acá de esta edición de Flaxo Especiales.